Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. A partir de este instante te contamos en Cuaresma todo lo que te interesa sobre la actualidad de nuestra iglesia particular en este tiempo de radio que comienza ahora. Rellenamos con sonidos 30 minutos de información de iglesia aquí en la cadena COPE. En la parte técnica hoy Alberto Díaz, en la colaboración Luis Martín, quien les habla Paco Hernández. Una vez más, gracias amigos por el favor de la escucha. Comenzamos esta breve andadura de radio y lo hacemos con estos titulares, Miriam.
8,5 millones de gracias. La conferencia episcopal presenta los datos de la campaña de la renta del año 2022 que corresponde al ejercicio fiscal de 2021. Un auténtico Pentecostés para la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, Asamblea Anual y Asamblea Electiva Trienal. Con el lema Hermanos en la Fe, la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica. Ejercicios espirituales para jóvenes, una experiencia de oración que busca profundizar y enriquecer la relación con Dios. 22 Jornadas de Ética y Política del 21 al 23 de marzo, que llevarán por título El diálogo con el Islam en España en la actualidad.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. Que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
Momento del espejo para el repaso a las tres o cuatro noticias de la actualidad y misión de esta iglesia particular. Hoy lo hacemos contando con la colaboración de Miriam Abreu. La conferencia episcopal presentó los datos de la campaña de la renta del año 2022 que corresponde al ejercicio fiscal de 2021.
En los datos provisionales que se presentan, se constata que ha aumentado en 84.201 el número de declaraciones en favor de la Iglesia, más del doble que en el año anterior, lo que supone un importante respaldo a la labor de la Iglesia. En conjunto, más de 8,5 millones de españoles marcan la casilla de la Iglesia teniendo en cuenta las declaraciones individuales y las conjuntas, lo que supone el 31,29% de las declaraciones presentadas. El importe total asignado a la Iglesia se sitúa en los 320.723.062 euros, lo que supone un incremento del 8,5% que va a permitir a la Iglesia hacer frente al aumento de las necesidades sociales en un contexto económico difícil. De media, la aportación que recibe la Iglesia de cada contribuyente que marca la casilla de la X es de 37,73 euros.
Un auténtico Pentecostés para la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, Asamblea Anual y Asamblea Electiva Trienal.
Los hermanos que han sido elegidos en las pequeñas fraternidades de la zona, repartidas por la diócesis, celebraron la Asamblea Anual y la Asamblea Electiva Trienal. En ella revisaron el andar en el carisma que les ha confiado el Señor en medio de la Iglesia, consagrar sus vidas a la oración por las vocaciones y eligieron un nuevo Consejo General y una nueva Servidora General de la Fraternidad.
En nuestro próximo Espejo de la Iglesia pretendemos hablar con esta nueva Servidora General de la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús, un grupo de hermanos y hermanas que apuestan por una Iglesia que vive en clave vocacional. Con el lema Hermanos en la Fe, la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, que, por la coincidencia con la colecta para Cáritas este primer domingo de mes, celebraremos en nuestra diócesis el próximo fin de semana, 12 de marzo.
Una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana. A ellos, en total hay unos 178 sacerdotes en América Latina, se les recuerda en esta jornada. Además, se invita a colaborar a través de la oración y de la ayuda económica.
Junto a los ejercicios espirituales que promueve la Fraternidad de Servidores del Corazón Sacerdotal de Jesús en la isla de La Palma, los retiros de Cuaresma que proponen muchas zonas pastorales de la diócesis, también están los ejercicios espirituales para jóvenes que tendrán lugar desde la tarde del viernes 10 de marzo hasta el domingo 12 de marzo.
Los ejercicios espirituales son una experiencia de oración que busca profundizar y enriquecer la relación con Dios. Se trata de experimentar en carne propia su cercanía y su amor, y así reorientar la propia vida hacia el seguimiento de Jesús. En esta ocasión los dirigirá el sacerdote Sixto Valentín Pérez González.
Es que no tengo tiempo. Esta es una de las frases más recurrentes para todos nosotros. Y hablar de ejercicios espirituales se trata precisamente de un tiempo, en este caso son 2 días y medio, para dedicarlos principalmente a Dios. Diría que es un tiempo de escucha, para dejar que Dios nos hable por medio de su palabra, que es luz y vida. Es también tiempo de oración, para dialogar con Él y hablar de lo que nos preocupa, nos hace feliz, en definitiva, hablar de la vida. Y es tiempo de encuentro. No se aparta uno para aislarse y huir del mundo, sino para encontrarse con Dios y con los hermanos y redescubrir así nuestra situación en este mundo.
Este repaso lo completa a modo de tuit el sacerdote y delegado de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Pedro Rivero.
No estaría mal que en estos días de la Cuaresma nos propusiéramos ayunar de miedo a decir la verdad de lo que pensamos y a superar lo políticamente correcto cuando se trata de los derechos de las personas. Eso me pareció que fue lo que Monseñor Omeya hizo en la última rueda de prensa que le escuché. Hacía referencia a las 2 últimas leyes emanadas del Congreso de nuestra Nación, según las cuales romper un huevo de águila nos puede llevar a la cárcel, mientras que abortar es considerado un derecho. El ejemplo sé que es drástico, pero es real. El aborto siempre es un mal y hace daño tanto al bebé que no sigue adelante con su desarrollo como a la madre que lo padece y es víctima también del mismo. Este fin de semana volvemos a tener en nuestra diócesis un retiro del viñedo de Raquel para seguir cuidando a estas víctimas de lo que nunca puede ser considerado un derecho. Pidamos por ello.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias, que digo miles, millones, concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez, siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Segunda jornada de ética y política del 21 al 23 de marzo de este próximo mes, que mañana estrenamos, Dios mediante, que llevarán por título El diálogo con el Islam en España en la actualidad. Jornadas organizadas por el Instituto Superior de Teología, sede aquí en Tenerife, y la colaboración de la Universidad de La Laguna a través de la Cátedra Cultural Pedro Bencomo. El director de dichas jornadas será Fernando Susaeta Montoya. Él es doctor en Teología Espiritual y doctor en Filosofía, secretario a su vez de la Facultad de Teología del Norte de España, sede en Burgos. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes. Un placer poder hablar con ustedes.
Bueno, corrígeme si me equivoco, don Fernando. La actualidad de este tema, el Islam, y por tanto la necesidad de una convivencia fraterna, de un diálogo fraterno, que puede ser todo diálogo, evidentemente, viene dada, entre otras razones, por la presencia cada vez más numerosa de esta religión en nuestro país. Según el Instituto de Estadística, se calcula que un 2% de ciudadanos que practican Islam están en España, datos 2021, y también que hay en este país 1.700 lugares de culto.
Bueno, tiene razón. Por un lado, es verdad que la presencia del Islam en España es realmente numerosa, y además cada año se va incrementando el número no solamente de fieles musulmanes, también de centros islámicos. Pero por otro lado tiene una radiante actualidad por el tema del yihadismo o el radicalismo islámico. De suerte que la concepción que se tiene de la religión del Islam, pues un poco tiene que ver con la religión, por ejemplo, como el hinduismo, el budismo. Tenemos un sentimiento de miedo y de pavor ante lo desconocido, y a veces también provocado por los medios de comunicación que resaltan más la violencia, el terror y el miedo, en contraprestación de otros valores que también puede tener, y de hecho tiene el Islam. Entre tanto, su presencia cada día más numerosa, como su presencia en los medios de comunicación por el terrorismo islámico, hace que sea un tema de radiante actualidad.
O sea que, ¿constata que hay excesiva islamofobia en la actualidad en nuestro país, en nuestro entorno?
Yo creo que sí, y además vamos incrementando esta islamofobia. En España ahora se habla mucho del Islam, uh-huh. Está muy presente en los medios de comunicación. En nuestras librerías encontramos permanentemente nuevos libros que se editan. Pero es verdad al mismo tiempo que se habla del rostro del Islam político, no tanto de un diálogo auténtico y positivo y enriquecedor con el Islam, sino una presencia del Islam, unas publicaciones sobre el Islam o coloquios y congresos sobre el Islam basados en el miedo o en autodefensa contra la amenaza que sentimos del Islam. Yo creo que sí que es creciente la islamofobia, a pesar de que todavía no estamos en una situación tan incómoda, como puede ser, por ejemplo, en Francia o en Alemania. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación nos asustan un poco y nos da como miedo el Islam y sus posibles consecuencias futuras.
En el aspecto religioso, ¿cuesta mucho eso de entrar en el mundo interior del otro para comprender su experiencia religiosa, distinta, por supuesto, a la mía o a la de las personas, pero sin perder la propia fe, sin abandonarla? ¿Cuesta mucho? ¿Eso sigue costando mucho de nuestro país en estos momentos? ¿Esto está realmente interiorizado en el cristiano?
Sí, porque ahora que estamos en tiempo de cuaresma, debiéramos decir que tendríamos que tener una conversión de mirada y de corazón. Por ejemplo, hay autores que instan a que se dé una descristianización del Islam. ¿En qué sentido? Cuando yo pienso en el imán, automáticamente lo vehiculo con el sacerdote. Pienso en el Corán y pienso en la Biblia. Pienso en la mezquita y pienso en la Iglesia Católica. Y bueno, son roles, funciones y representaciones claramente distintos. Entonces, a veces con frecuencia prejuzgamos o vemos al otro de nuestras categorías y en ese sentido lo cosificamos. Entonces, adentrarnos en un diálogo fructífero, sincero y positivo exige también la conversión de nuestra mirada, de nuestros principios y presupuestos. Aun con todo ello, solamente habrá diálogo auténtico manteniendo y proclamando cada uno su propia identidad. Yo creo que en el diálogo interreligioso el modelo referencial sigue siendo el arco iris, 7 colores, y cuantos más nítidos estén los colores, el arco iris más bello será para todos. Si renunciamos a nuestra propia identidad, nosotros cristianos o ellos musulmanes, caeremos en un sincretismo que arruinaremos ambas religiones.
Claro. Me gustaría que escuchase a Jesús Manuel Calero. Él es un misionero javeriano, natural de la isla de La Palma, que recientemente defendió su tesis doctoral en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Él nos explica cómo surgió ese interés de investigar el Islam en el Chad, que es donde está destinado en la actualidad. Le vamos a escuchar, si le parece, por favor.
He compartido las alegrías y las dificultades de los chadianos desde que llegué a su país en junio de 2008. Tras aprender el árabe dialectal, lengua franca, hablada por más del 60% de la población, una parte importante de mi trabajo en Chad ha consistido en trabajar por la convivencia pacífica, el diálogo interreligioso y mi implicación en obras sociales. Las relaciones que he entablado con mis vecinos musulmanes han despertado en mí una profunda curiosidad por sus creencias y también me han permitido crecer en la convicción de que todos somos hermanos.
¿Qué le parece este testimonio de Jesús Manuel Calero, misionero en el Chad?
Bueno, primero me hace una profunda alegría escucharlo, porque durante 10 años yo fui al Chad a dar clases en el Seminario Nacional de aquel país. Y ese país lo llevo en el corazón porque ahí conozco a muchas personas, a muchos obispos, a muchos sacerdotes, y aunque él personalmente no le conozco, seguramente porque estábamos en diócesis distintas, pues bueno, el tema del Islam y el tema del Chad llega a mi corazón. Hace muchos años yo realicé un pequeño artículo, un pequeño estudio sobre justamente la relación cristiano-musulmanes en el Chad. En ese país es un problema serio, real. En el diálogo o en el encuentro islam-cristiano en el Chad está por detrás el temor a una guerra muy sangrienta que hubo en los años 90, que causó muchas víctimas, y también en ese país hay mucho miedo, hasta el punto que puede haber personas que dicen, chadianos que dicen, que lo más fácil sería dividir el país en dos, el norte para los musulmanes, el sur para los cristianos. Pero junto a todo ello, yo sí que creo que por parte del episcopado, de las diócesis, que en todas hay un departamento de diálogo islamo-cristiano, se está haciendo esfuerzo por encontrarse, por dialogar, por conocerse. Y yo creo que sí que es posible. Y es posible, yo creo, que el diálogo, o por lo menos el intento de diálogo o de encuentro o la convivencia común, porque la otra postura es la guerra, la violencia y la incomodidad y la inseguridad. Yo creo que en Chad hablan de diálogo, de encuentro, aun siendo muy costoso y dificultoso, porque lo contrario le recuerda la guerra y el terror. De alguna manera pasa lo mismo. Yo creo que en España estamos obligados a convivir. Y por lo tanto yo creo que prejuicios, preconcepciones, miedos, desconfianzas, es un camino errado. Yo creo que tanto cristianos como musulmanes buscamos la paz, buscamos al Dios de la misericordia, buscamos el encuentro con el absoluto y buscamos entendernos con los demás.
Y para ir finalizando, si no le importa, de alguna manera ya lo he venido ofreciendo en estos minutitos de conversación, pero ¿cuál o cuáles serían las razones por las que invitase a nuestros oyentes a participar en esas jornadas que usted va a dirigir de ética y política que tendrá lugar el día entre el 21 y 23 de marzo? ¿Cuáles son las razones que usted ofrecería a los oyentes para asistir a esa jornada?
Mi invitación es a un diálogo abierto entre todos los que participemos en ella. Trataríamos de conocer e intentar comprender el Islam en la España actual, el Islam en el siglo XXI. ¿Cuántos son? ¿Cómo viven? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuál es un poco su credo? Y bueno, intentar buscar lo que yo llamo un Islam español. Pensamos que los musulmanes son extranjeros, son inmigrantes. Esto está cambiando al día de hoy. Cada día más musulmanes españoles, bien por nacimiento, bien porque tienen papeles, bien porque han nacido en España y entonces sus referencias son españolas. Si queremos que haya un Islam español, como hay un cristianismo español totalmente contextualizado, es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena. Creo que hay un profundo desconocimiento del Islam actualmente y creo que hay bastante prejuicios y malcomprensiones sobre el Islam. Yo invitaría a participar a estos diálogos, estas jornadas, porque seguramente entre todos, cuatro ojos ven más que dos, podremos animarnos en este anhelo de construir una España más unida, más fraterna y más humana.
No digo que por eso hace que va a estar aquí entre nosotros el 31 y 23 de marzo para estas jornadas del diálogo con el Islam en España en la actualidad. Pues don Fernando Suset, ha sido un placer conocerle. Muchas gracias, doctor en teología espiritual y doctor en filosofía.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Hasta aquí una edición más del Espejo de la Iglesia en la cadena COPE, donde la Iglesia se hace noticia cada viernes y cada domingo. Este miércoles 8 de marzo, recuerden, a las 20 horas, en la Casa Mesa de la Laguna, una interesante conferencia-coloquio con José Manuel Almuzara, que es arquitecto y presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí. Y recuerda también que todos los viernes pasados 3 minutos de las 12:30, el Espejo de la Iglesia, y cada domingo después de la transmisión de la Santa Misa, a las 8:45, Iglesia Noticias. Pueden seguir toda la actualidad y misión de esta iglesia particular en Facebook nivariensedigital.es y en Twitter @nivariense_. En la colaboración, Luis Martín. En la parte técnica, Alberto Díaz. Quienes habla, Paco Hernández. Gracias a todos, amigos. Gracias muchas. Con Dios.
Pues terminamos con el sonido de una banda cristiana que en mayo, si Dios lo permite, estrenará nuevo trabajo musical evangelizador desde Indiana. Se llaman Sideward Prophets. Como adelanto, este tema, no eres nadie hasta que seas amado por Dios. Hasta la semana que viene. 'Cause you ain't nobody till you love somebody. So go on, go out and give your heart away. 'Cause you ain't nobody until you're loved. Just remember, you're always, always loved. Walking down a sidewalk, I heard a prophet say that money is the opposite of love. The more love that you give away, the richer you become. So gather up your love and spend it all. 'Cause you ain't nobody till you love somebody. So go on, go out, give your heart away. 'Cause you ain't nobody until you're loved. Just remember, you're always, always loved. Yes, you are. The starry skies from my head down to my toes. I'm covered by a love that never failed. 'Cause you ain't nobody till you love somebody. So go on, go out, give your heart away. 'Cause you ain't nobody till you're loved. Just remember, you're always, always loved. The starry skies from my head down to my toes.